El chiste del sofá. Mitología amarilla. Con Andrés Vargas Rusco.
Los saludamos hasta donde sea, cuando sea y como sea que se encuentren. Bienvenidos a El Chiste del Sofá. Este es el capítulo 189 en la historia de este podcast dedicado a la mitología amarilla, que está a punto de entrar en una nueva época porque ya se nos acabaron las primeras 9 temporadas y porque queremos hablar largo y tendido de personajes como Rafita Gorgori, que en este episodio tiene un lugar muy importante, que nos dejó hablar sobre el significado de la palabra lameloide, el universum, el papalote, en los 90s y actualmente, de caricaturas de cuando nosotros éramos niños y las caricaturas que ven ahora niños y las caricaturas que espantan a nuestros abuelos o a los abuelos, la generación de Rodrigo, que es el hijo de Miguel Eugenia, que vinieron a platicar sobre el episodio de Gorgorito, ese donde Bart y Rafa se hacen amigos, por lo menos en un capítulo, consiguen una llave maestra y casi provocan la muerte del alcalde Diamante, y también es el mismo en el que descubrimos el lado piromaníaco y más especial de Rafita Gorgori. De eso platicamos en este episodio, esperamos que nos acompañen y escuchen toda la conversación en este podcast, el 189 de El Chiste del Sofá. Me preparaba yo para este momento tan campechano y de repente escuché a lo lejos mamá, papá, Upixa, ¿son una familia?
Sí.
¿Es esto uno de esos capítulos especiales del Chiste del Sofá donde una familia atiende a la grabación?
Es correcto.
Muy bien, pues qué gusto, bienvenidos a esta su cabina. La familia, ¿qué nombre dicen en la puerta de la casa o cuando marcan por teléfono al domicilio?
La familia Saldívar no dice nada a la puerta. Ajá. Si acaso en Navidad encontrarás ahí una... un arreglo de que pone el vecino, pero no más que eso.
Miguel y Eugenia son papás de Rodrigo.
Sí.
¿Es correcto?
Sí.
¿Y te gustan los Simpsons, Rodrigo? Recuerda que estás en un lugar seguro. Si te trajeron a la de a fuerza, puedes decírnoslo.
No, sí, sí, sí me gustan.
¿Pero te gustan porque tus papás te lo pusieron o tú descubriste el canal donde pasaban esta caricatura?
Pues... de entrada a mis papás les encantan los Simpsons, ¿no? O sea, como que ellos... ellos hacen chistes muy referentes a los Simpsons. Cuando todo era chico no entendía nada. Pues entonces ya me pusieron algo. Sí, ellos me creo que me introdujeron al mundo. Pero como vivía con mi abuelita, no me dejaban. Mi abuela decía que eran muy soeces y no me dejaba.
Lo son. Sí son muy soeces, sí son muy soeces.
Pues yo creo que ya medianamente soeces para lo que hay ahora, ¿no?
A comparación de lo que sucede ahora, sí, mucho menos. ¿Ustedes qué rodadas son? Creo que estamos en la generación.
Yo creo que sí.
¿Upixa dijiste?
Uh-huh.
¿Qué sí. generación?
Ay, ya ni me acuerdo.
2002-2006.
¿Cómo creen?
Sí, o sea, 2002-2006, sí.
A ver, ¿tú en qué año naciste?
En el 84.
Ok, ¿y tú eres por ahí?
Sí.
Pues sí, estamos por la misma generación. Yo casi termino en Upixa. Para los que no saben de qué estamos hablando, cantemos el himno al Politécnico. Venga, desde arriba.
Politécnico, fragua encendida, con la chispa del genio creador, en ti forja la nueva estructura, la nación.
Yo empecé a balbucear después de Politécnico y me encantó crear un momento incómodo para Rodrigo, que no sabía qué estaba pasando, igual que muchas personas que nos están escuchando ahora mismo. El Politécnico tiene un himno y el Politécnico tiene una universidad especializada en ciencias de la información, ingeniería y tecnología.
Sí.
No me acuerdo del...
Ciencias administrativas.
Ingeniería, ciencias sociales y administrativas.
Por eso se llama UPIXA.
A ver. Así es.
¿Puede? ¿Universidad?
No. ¿Unidad?
Unidad, ajá.
Interdisciplinaria.
Te faltó la P.
Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería y Ciencias Sociales y Administrativas.
Que se encuentra al oriente de la Ciudad de México y que es una gran casa de estudios. Ahí fue mi hermana e insisto, casi yo, de no ser porque las ciencias de la comunicación se me cruzaron, hubiera terminado ahí estudiando informática.
Ah, muy bien.
Y siguiendo los pasos de mi hermana. ¿Tú qué estudiaste?
Ingeniería Industrial.
Muy bien, muy bien. ¿Y ejerces?
Sí, claro.
¿Eres una profesionista?
Sí.
Muy bien. Pues qué bueno que vinieron y que trajeron a Rodrigo, que primero quiero saber quién escogió el episodio. Partamos desde ahí.
Pues lo escogimos todos.
Ah, sí.
En realidad ya estábamos tratando de elegir qué episodio íbamos a querer comentar. Y la verdad es que de la lista que nos mandó Paco, la verdad es que no teníamos tanto tiempo como para ver todas. Queríamos, bueno, yo quería un episodio en el que saliera Nelson, porque es mi personaje favorito. Y ese salió Nelson y por eso nos gustó. Lo elegimos muy rápido.
Es que ya quedaban muy pocos.
Sí.
Bueno, ya quedan muy pocos.
Yo me acuerdo que cuando empezamos a retomar Los Simpson fue porque estábamos viendo Stranger Things. Uh-huh. Y salía la niña esta pelirroja en la segunda temporada.
Sí, sí, la enemiga de Eleven.
Exacto. Y Miguel decía que era como Pucci. Y Rodrigo obviamente no entendía quién era Pucci. Entonces empezamos a ver de nuevo Los Simpson para que Rodrigo supiera quién era Pucci.
Entendiera el chiste.
Ajá. Entonces al principio dijimos, ay, si vamos algún día al chiste del sofá, vamos con ese capítulo. Pero pues con el tiempo nos lo ganaron.
Es cierto, nos lo ganaron por poquitito, ¿eh?
¿Escuchan otro podcast además del chiste del sofá?
Sí. Sí, varios.
¿Tú, Rodrigo?
Pues yo la verdad no sé mucho de podcast. O sea, solamente escucho cuando voy en el auto y así.
No te imagino ni con un teléfono. ¿Ya tiene teléfono, Rodrigo? Dijeron sí como de, ¿cómo no? ¿Cuántos años tienes?
13.
Bueno, sí. ¿Y 13 es la edad, correcto? Creo que nunca había tenido en casa a una pareja con un hijo mayor a los 10 años. Una vez vino... El Immortan Josh, ¿sí se llama así? No, el Johnny Rotten. Ah, se me acaba. Johnny Riff, el buen Johnny Riff. Y trajo a su familia, pero era más joven que tú. Por eso pregunto también lo de los podcasts. ¿Tienes un personaje favorito de Los Simpsons, Rodrigo?
Pues yo digo que sería el señor Burns.
Muy bien. Y ves caricaturas nuevas, entre comillas.
Sí, como Rick and Morty.
¿Ya lo dejan ver Rick and Morty?
Of course, sí.
¿En qué momento? Bueno.
Mira. A nosotros, nuestros papás, a mí mis papás me dejaron ver Los Simpsons sin restricción. Creo que el caso de Eugenia fue un poco diferente. Y realmente quisimos seguir con algo muy abierto. Yo creo que mientras tú te tomes el tiempo de explicarle a tus hijos lo que está viendo, creo que Rick and Morty es algo que puede ver después de los 10 años, creo yo.
Después de
siempre y cuando se lo expliques. Eso yo creo que es la parte clave. Que estés con él para explicarle lo que está viendo.
Y al mismo tiempo la parte incómoda. Yo por eso no dejaría que mi hijo viera a Rick and Morty, porque no quiero sentarme a explicar chistes. Porque o matan el chiste o yo me pongo colorado y ya no sé cómo empezar a explicar. ¿A ustedes les tocó algún adulto que les guiara por los chistes de Los Simpson? ¿O nada más nos dejaron frente a la radioactividad televisiva?
Tal cual.
Sí, no. Mi mamá no le gustaba que yo viera a Los Simpson. Entonces... me acuerdo que los veía en la casa de una amiga y cuando mi mamá estaba distraída en la casa ya los ponía, ¿no? Uh-huh. Y ya cuando empecé a ir a la secundaria ya los veía ya diciéndole a mamá, no, pero es que es una crítica social, o sea, como que trataba de llegarle por ahí, ¿no? Entonces un poquito ya me dejó verlos, pero en realidad yo lo veía porque me hacía reír, ¿no?
¿Y tu mamá ha visto Rick and Morty?
No sé, seguramente Rodrigo sabe más que yo.
¿Le has puesto Rick and Morty a tu abuela?
No.
¿Se lo pondrías?
Bueno,
es más, sí. ¿Te sentarías con ella a explicarle chistes de Rick and Morty?
Sí, bueno, un día le puse una caricatura más hoy que se llama Big Mouth.
Me encanta.
Y bueno, el primer capítulo no la acabé de ver, pero fue muy gracioso ver cómo mi abuela se casi se infartaba por lo que estaba pasando ahí.
Eugenia y Miguel, ¿ustedes han visto Big Mouth?
No, yo no.
No.
¿Cómo se las explicamos? ¿Por dónde? Pues, quiero ver este momento. A ver, explícale a tus papás.
Son básicamente adolescentes calenturientos, ¿no?
Totalmente.
Bueno, es que no la he visto completa. Solamente vi el principio del primer capítulo.
Ah, bueno, pero tienes una sinopsis que ya aplica perfecto. Es una caricatura de niños y niñas que justo están entre los 10 y los 15 años. Y están empezando a experimentar sensaciones en su cuerpo que antes no tenían. Pero la manera en la que las explican ya es sin ningún tapujo, sin dobles sentidos, es tal cual lo que está pasando hormonalmente. Y habrá descubierto Rodrigo en los primeros minutos, es fabuloso porque te presentan a la pubertad como un monstruo. En vez de que sea un sentimiento, hay un monstruo por ahí que es la pubertad, que está obligándote a que te pongas caliente, a que sí. Vas a una maestra, te pongas carioso sin que tú lo puedas controlar, se la pasa diciéndote cosas obscenas que tú no quieres. Pues mucho lo que nos pasó a nosotros, lo que te está pasando, Rodrigo. ¿12 dijiste?
13.
13, te ves de 30. Pero bueno, ya hay caricaturas así, pero qué bueno que tengas esa relación con tu abuela y qué mal rato le hiciste pasar, pero qué bueno que lo afronte. Es un mundo nuevo y bravo el que está acá afuera. Rick and Morty, Gumball, Adventure Time, Archer, ¿Anime? ¿Ves anime?
Pues estaba viendo Naruto y pues Death Note lo empecé a ver, pero como que no sé mucho de ver series.
¿Ves algo en la tele?
No.
Todo es bajo demanda. Netflix, YouTube.
Ajá, YouTube especialmente.
¿Pero no nunca viste nada en la tele? ¿Disney Channel?
Sí, bueno, veía 11 años, veía 30 minutos, veía cuando tuve Cartoon Network, Adventure Time y mucho más.
Y sinceramente, ¿qué tan viejos ves a los Simpsons? Sobre todo antes de la temporada 7. Probablemente no ubiques por la narrativa, pero sí por los trazos, ¿no? Mientras más viejito, menos bien pasado el lápiz se ve. ¿Ya es una caricatura viejita?
Pues sí, pero pues ha seguido vigente hasta ahorita. O sea, el impacto que ha tenido es global.
¿Ustedes ven capítulos nuevos?
No.
¿Hace cuánto? ¿Se quedaron igual que la mayoría de los del chiste?
Sí, la verdad, sí.
¿En la 9, la 10?
Fíjate, yo tengo muy claro cuando dejé de... cuando tiré la toalla con los Simpsons. ¿Cuándo? En el capítulo del... que era un cocodrilo que le decían el general... algo.
¿Lee?
El general Lee, que lo matan...
¿El de Florida?
Sí, que lo matan sin querer con la lancha y... ese capítulo ya totalmente... o sea, los chistes ya estaban totalmente viajados, fumados, no, forzados sobre todo. Creo que
sí,
es la
ya, prueba. Ya sin mucho sentido.
Ahí tiré la toalla.
Sí, y según yo es más o menos de la 11 a la 12, aunque este episodio que ustedes seleccionaron es de la temporada, 9, todavía, 9 todavía queda dentro del canon. ¿Tú dirías que ya es una caricatura viejita, Eugenia?
Pues sí, porque digo, aunque siguen habiendo nuevos episodios y todo eso... ya no corresponde a la generación actual, ¿no? La sigue viendo la gente de antes, yo creo. No conozco a... No sé si los amigos de Rodrigo la vean, no creo. Y creo que su audiencia ha disminuido. O sea, ya es algo viejito para muchos.
Sí, estoy de acuerdo mientras se me va rompiendo el corazón, porque ahora sí quedó claro y con una persona de nueva generación que la onda y yo hemos tomado caminos totalmente diferentes. Pero antes de empezar a ver el episodio, hay un par de detalles que quisiera platicar con la familia. Visitas al universo Mi Papalote, como el cimiento de esta aventura de Bart, donde además se hace amigo de Rafita y tiene un momento el señor Burns, es que van a un museo tipo Papalote, sí. O museo, bueno, sí, Papalote, Museo del Niño, o Universum, que para nosotros, nuestra generación vivió el mejor papalote posible. Sí. ¿Han ido recientemente al papalote?
Fuimos hace como 5 años. A lo...
No,
eso ya no es reciente.
7 años,
sí,
¿no?
Ya, ya tiene un chorro.
¿Y qué tal estaban las activaciones? Porque yo voy al menos una vez al año, no al menos, una vez al año a un evento de MUTEC, que es un festival de electrónica y tecnología muy intenso, y siempre hacen algo en el domo digital. Y en los últimos 3 años he visto cómo todo se llena de marcas. Barcel, Bimbo, como las actividades que a nosotros de niños eran increíbles, como, te voy a platicar algo de hace eones. Te metían en una burbuja. Podías hacer una burbuja y tú quedarte adentro. Y eso era como lo más cabrón que puedes hacer en los 90. Como tienes que ir al papalote y vivir esa experiencia o hacer tu cuerpo en una escultura de clavos, ¿se acuerdan? Sí. Que era como una cama. Esa todavía está.
Sí, sí, sí. Bueno, al menos me tocó, no sé si en el Papalote, pero en otros museos.
¿Como cuáles? ¿Ya existen más museos como el Papalote?
Sí, fue en el Papalote.
¿O fue en otro?
Habrá sido el Universum, tal vez.
Ajá, sí.
El que está en la UNAM. Ajá. ¿Y cuál prefieres?
Pues hace mucho que no veo el Papalote y realmente no recuerdo nada. Y el Universum está muy interesante, pues, porque me han mandado de la escuela.
Pues... dependía de la escuela. Yo iba en gobierno y me mandaban a los dos, pero me mandaban más seguido al Universum que al Papalote por lo que costaba la entrada. ¿Ustedes cuál preferían?
Realmente yo no tenía ninguno de los, ningún favorito.
Yo fui al Universum cuando era estudiante, bueno, niña, y nunca fui al Papalote porque sí hubo una actividad, pero pues mis papás no tenían dinero para esa actividad y no fui, ¿no?
Era bien caro. Bueno, probablemente sí. Sigue siendo caro. A ver, vamos a ver la entrada, pero era como los Caballeros del Zodíaco. ir al Papalote, sí, no eran experiencias baratas.
No, entonces no fui, pero cuando fui al Universum sí me gustó mucho.
¿Se acuerdan también? Bueno, todavía está vigente y si no lo han visitado los invito. El no es observatorio, que está en el Politécnico.
El planetario. Ah, planetario.
El planetario. Sí. Ese también es buen lugar para visitar y llevar a tus niños a intensearlos en el espacio,
sí, está padre,
y en la ciencia, como pasa en este capítulo para la familia Simpson, que es donde se encuentran a Bart, y que es lo que platicaremos en cuestión de minutos. Nada más quería checar, y no por hacerles comercial, uh-huh, $250 incluye museo, domo y megapantalla.
Pues bueno, a mí no se me hace caro ahorita.
Ahorita ya no.
No, pues no, ya no somos niños, ya traemos cartera y nos depositan cada 15 días, si bien nos va. Pero sí está caro.
Sí, verdad.
O sea, pensando en la distribución económica del país, pues es igual de caro que... ¿Cuántas familias van al cine más de 4 veces al año? Para nosotros está medio chill, pero la mayoría de las personas...
Sí, además nosotros solo tenemos un hijo, pero... Las familias que son más grandes, pues está complicado, ¿no? Porque es el papá, la mamá y los hijos, ¿no?
Sí, pues son 3 días de salario mínimo.
Sí, sí es una lana.
Sí.
Cuando éramos jóvenes, con ese precio podías entrar 4 veces al papalote. Ya soné de abuelo Simpson. ¿Te cae bien el abuelo?
¿Eh?
¿Te cae bien el abuelo Simpson?
Como que sí, siempre está como en su propia onda, ¿no?
Dentro de la familia, ¿quién es el que te cae mejor?
Homero.
¿Y fuera de la familia, el señor Burns?
Sí.
¿Ustedes, dentro de la familia, quién es su favorito?
Pues el mío es Homero. Ajá. También el abuelo es genial.
¿Y hoy te sientes más identificada con Homero o con Marge o sigue siendo Lisa o Bart?
Oh, ya soy Marge.
Porque al ser del Politécnico, debo decir que estamos del lado de Lisa, ¿no?
Sí.
Sí, sí, sí. Nos...
Pero la verdad es que yo siempre he sido como muy dispersa y hasta me decían mopete, entonces no soy como tan Lisa, la verdad.
¿Tú te sientes más identificado con Homero, Marge o el abuelo?
Fíjate que... Quizá no me gusta tanto, pero quizás más con Lisa.
¿Con Lisa?
De la familia.
Pero ahora que eres papá, ya entiendes las perspectivas. Es lo que hemos platicado últimamente, sí, en el chiste del sofá. Que llega una edad, decidas o no ser papá, en la que te empiezan a caer el 20 y otros chistes que antes solo veías como, ah, qué tarado es, y de repente, ay, a mí también se me olvidaron las llaves. ¿Qué está pasando?
Yo creo que sigo siendo Lisa, ¿eh?
Bendito.
Sí, pues no, nunca me pareció un personaje tan agradable. De hecho... Debo reconocer que me causaba un poco de aversión cuando lo veía en aquella época. Y no me agrada decirte que pero es siendo muy sincero que...
Es que antes no estaba de moda ser nerd o como Lisa, como le quieras llamar. Hoy en día puedes andar con tu playerita de Linterna Verde en alguna fiesta y todo dices, ah, pues sí, su playera de Linterna Verde. Pero cuando nosotros éramos niños, llegar así a cualquier evento social, deja tu Linterna Verde, cualquier cosa de caricaturas... Pues eras un niño. Entonces, cuando estabas en este trance, yo me acuerdo mucho en la vocacional, todas mis playeras eran de Dragon Ball. Yo no tenía playeras para salir un sábado o echar como el día de pinta. Todas mis playeras eran de caricaturas. Entonces, llegaba yo a las salidas de los chavos que ya fumaban y era como, ¿quién trajo a su hermanito? O sea, ahí venía un güey alto, gordito, con su playera de Dragon Ball, como preguntándose, oigan, ya estamos muy lejos de nuestra casa, amigos. ¿Cuántos camiones hemos tomado?
Pero ¿sabes qué? Lisa tiene no solamente este componente nerd, yo creo, también tiene un componente contestatario. Yo creo que es, como comentaban en algún capítulo del chiste del sofá, es la conciencia de la caricatura. O sea, no solamente... Yo me quedo con la parte nerd de Lisa, sino también con esta parte de que es la voz que contesta a la autoridad, que tiene las agallas de poder decir lo que le parece o no le parece bien y que no es conformista para nada.
Y que en este capítulo termina salvando el día, aunque el crédito se lo lleva.
Rafita.
Mi favorito Rafita. De siempre, el increíble Rafito Agorbori, del que no hablaré mucho en este episodio porque le vamos a dedicar un capítulo completo en la nueva etapa del chiste del sofá. Si ustedes quieren platicar de este episodio, conocido en español como Gorgorito, en inglés como This Little Wiggy, que hace referencia a una canción gringa, bueno, en inglés de los tres puerquitos.
Uh-huh.
Si quieren entender la definición del ameloide que trataremos de encontrar aquí en familia, pues los invitamos a que se queden. No nos tardamos nada, yo hago una pausa y regresamos para platicar del episodio número 18 de la temporada número 9, 12 de marzo del 98, cuando Rodrigo tenía...
13 años.
No. No, ahorita tienes 13 años. En 98 no existías, ¿no?
Ah.
¿O
no,
sí?
No,
obviamente no. Se me fue la
onda. No, naciste en el
2004.
Oh, por Dios.
Así los años, perro.
Naciste en el 2004.
Sí.
Yo ya fumaba, Rodrigo. Ya pagaba impuestos. No, estoy no. Bueno, en el 98, cuando nosotros éramos chavos. Ahorita regresamos, no nos tardamos nada.
La mujer lee un volumen de historietas en su estudio del tercer piso. Se levanta la bocina derecha de los audífonos. Piso. Cree haber escuchado el timbre de la puerta. ¿Quién podría ser? Piso. No espera a nadie a esta hora de la tarde. Pájaros y después silencio. Puede volver a la página. En las viñetas que la mujer tiene frente a los espejuelos, un hombre dedica la jornada a espiar a sus competidores. El negocio de la pintura vinílica no es lo mismo desde el año fiscal previo. Se necesitan medidas radicales. La intención de no ser descubierto o reconocido hace al hombre caminar al interior del cine. Piensa que desde allí podrá enviar mensajes a sus socios con mayor comodidad. La atención del sujeto está en la pantalla que tiene en la mano, no en la que llena de luz la habitación. En la película, una mujer tiene un álbum para niños sobre el regazo. En ese cuarto hay varias literas y ella está al centro, en una silla de madera. El vestido azul marino tiene estampadas unas flores rojas grandes. Los chicos escuchan la historia que sale primero de la página para salir después de sus labios. Había una vez un hombre que vivía enojado con el mundo. O eso pensaba él. Le irritaba la voz de sus amigos, las solicitudes de su familia. Encontraba exasperantes a sus compañeros de trabajo, a los vendedores de tacos, a los motociclistas, a las luces rojas que le avisaban que él también, como parte de la fila, tendría que detenerse. Un día, antes de llegar a su cubículo, encontró una libreta. Buscó entre sus colegas al propietario. Ninguno admitió ser dueño del cuaderno. Pasaron semanas y nadie se acercó a su cubículo a preguntar por el artículo extraviado. Otro día, el hombre tuvo curiosidad lectora. Lo que encontró entre una mayoría de páginas blancas fue un instructivo. Lo leyó, y el sujeto no pudo hacer más que seguirlo. Como si una voluntad externa estuviese a cargo de sus decisiones. Realizó las acciones indicadas por el cuaderno. Fue complicado seguirlas la primera vez. El esfuerzo le hizo sudar. No estaba acostumbrado a hacer lo que esos renglones le indicaban. Comparaba la sensación a encontrarse en otro país cuya lengua le resultaba desconocida. Pero realizar la tarea una vez le permitió llevar a cabo tres repeticiones. Y esas tres se convirtieron en cinco. Y cinco en diez. Diez en hábito. El mandato del cuaderno extraviado señalaba: durante una hora, una vez a la semana, solo una hora, no más, el poseedor de esta libreta deberá escuchar a otro ser humano. Puede ser un amigo cercano, un desconocido o cualquier cosa en medio. El poseedor del cuaderno no interrumpirá a su interlocutor. No tratará de contradecir sus puntos de vista. No buscará imponer al otro su visión del mundo. Por el contrario, dedicará esos minutos a tratar de hacer propia la perspectiva ajena. La repetición le permitió comprender que no era un humano enojado con la vida ni con sus amigos, que la mayoría de sus compañeros de la oficina eran buenos tipos con deseos similares a los suyos. No estaba enojado con los demás, sino con él mismo, porque dejaba pasar los días sin hacer las cosas que más le gustaban. Piso.
Este es el episodio del Chiste del Sofá número 189, dedicado a Rafita Gorgori, a Bart Simpson, al señor Burns, a Lisa y a una aventura de la temporada número 9, episodio 18. Con eso ya deberían tener suficiente tiempo para haber puesto o empezado a reproducir el episodio o encontrado. ¿Ustedes dónde lo ven? ¿Tienen las temporadas? ¿Se meten a internet?
En internet.
En internet, por supuesto.
¿Tú dónde los ves? También en internet.
Sí, los vemos en familia.
En familia y en un Facebook Live. En una de esas transmisiones interminables. Pues sí, es a lo que nos obliga el mundo. Imagínate antes. Tenías que estar ahí esperándote en la tele a ver si salía un episodio que te gustaba o no y no había a quién reclamarle. Hubo un tiempo en el que había votación. Ya lo hemos platicado.
Ah, sí.
Que en el 7 te decían, vota por tu episodio favorito. Ajá. Y según, luego hubo hasta un control. ¿No se acuerdan? Había un control para votación especial.
Había un, me acuerdo del Telegana, que era...
Del Telegana,
pero,
sí.
Ajá, digo, no lo recuerdo para Los Simpson en particular, pero eran como una especie de concursos para ganar premios.
Sí, mi mente ya está dando tumbos por todos lados. Ustedes disculparán. Ahí ven la pantalla.
Sí.
La puedo poner acá. ¿Sí alcanzas a ver ahí, Rodrigo? Disculpen ustedes el mensaje del principio de mi reproducción. Lo bueno es que la gente no puede ver eso.
Movilese.com.mx.
Lo mejor en series, 100 megas subtitulados. Pues ni modo, es a lo que nos obligan. Ya podríamos estar pagando para ver los episodios. Bueno, mientras decía esto, se despejaron las nubes del cielo de Springfield en la entrada de la caricatura. Me voy a empezar a adelantar con el ameloide porque es algo que sí me interesa mucho definirlo para entregar este episodio. Y empezaré por el más joven de los aquí presentes. Rodrigo, ¿qué es un lameloide?
No sé, supongo que es una especie de enclenque.
¿Qué es un enclenque?
Es una persona débil.
Porque lo único que nos deja claro este capítulo es que es, de alguna manera, lo opuesto a raza.
Sí. Sí.
¿Qué es raza? En ese sentido, no en el sentido, en la primera definición del diccionario, sino como lo usa Nelson, ¿qué significa raza, Rodrigo?
Raza es una persona...
Una persona acá aplica, pero necesitas elaborar un poco más.
Una persona, pues, que se anda viviendo la mala vida, así, molestando a los demás, grafiteando, acá tomando, emborrachándose.
¿Cuál dirías que es tu porcentaje de raza y de la meloide en este momento?
De la meloide, sí. 60 raza.
¿60% raza?
40% lameloide.
Padres, ¿pueden confirmar o
yo creo
aclarar
que,
la información yo que acaba
que
de decir?
Es 90%
raza. ¿90%
raza?
Pero es tu hijo.
Pero raza, digo, difiere un poquito del, de a lo mejor cómo lo definió él, ¿no? Para mí, ajá, raza es alguien buena onda, alguien cercano.
Llegaremos ahí. Nos quedamos con la primera definición de Rodrigo mientras vemos el anuncio del profesor Skinner, que sí, pues, como es tradición, falla tratando de emocionar a los alumnos de la escuela primaria, esta vez llevándoles un robot que es muy parecido al de Perdidos en el Espacio, que tiene un reboot ahora en Netflix no tan chido. ¿Se acuerdan que existía una novela que se llamaba Carrusel de Niños? Después existió otra que se llamaba Carrusel de las Américas.
Correcto.
Y en esa había una tecnología súper acá.
Ah, sí, esa ya no la vi.
¿No la vieron?
No vi Carrusel de las Américas, no. La ubico también.
En la de niños no pasaba que querían hablar con Miguel Hidalgo y apretaban un botón en el pizarrón y salía un holograma de Miguel Hidalgo y les platicaba ahí qué onda con la independencia.
No, en la de las Américas, sí.
Sí, es que no me acuerdo si en la primera... En la primera es la de Cirilo,
sí,
y
sí.
María Joaquina.
María Joaquina.
Y la segunda es donde pues, es lo mismo, pero con otros niños no tan famosos.
Es correcto.
En esa pasaba algo similar. Me acordé por el robot y ahora la travesura de Bart Simpson de noquear al operador del robot.
Me encanta.
Que animaba a los niños a ir al nuevo museo. ¿Se acuerdan el nombre del museo? Bueno,
no, pero
el robot es
ciencia.
Robbie el Autómata. Que entra en locura y trata de matar al profesor Skinner. Y así logran emocionar. Pues, los museos que tienen estos diseños todos caprichosos en la vida real y también en la caricatura, o así lo respetan para contarnos esta historia, y Bart y Homero pues siendo arrastrados al museo. Eso refleja mucho de si eres un lameloide o no, creo yo. Si te emociona cuando te dicen vamos a ir a un museo,
sí, claro.
Si levantas los puños al aire, yo diría que eres un lameloide.
Sí, de acuerdo, estoy de acuerdo.
También si aguantas tu emoción para que los demás no se den cuenta y te vayan a soltar un zape. Esta de las últimas participaciones de Troy McClure, bueno, de la voz de Phil Hartman, después de esto, desaparecieron su personaje por lo que le pasó y hemos comentado por acá. Sí. esto es donde más se parece al Universum.
Sí, claro.
Y a el papalote. Sí. ¿Tenían alguna atracción favorita o que recuerden de museo? ¿Se acuerdan del de la moneda? Que aventabas una moneda y se iba en un hoyo negro dando vueltas. Sí. El sí. de las burbujas. Había uno donde podías pintar con luz, que era un cuarto negro y te metían y podías hacer movimientos y se iba marcando. En una pared.
Yo me acuerdo de uno que medía la velocidad de con la que pateabas un balón en el universo.
Sí, es cierto.
Y para mí era increíble, ¿no? O sea, me parecía tecnología increíble.
¿No se acuerdan del péndulo? Que sí. te ponían una bola muy sí. pesada, muy cerca de la cara, la soltaban. Y el chiste era que todos se burlaran de ti por la cara que ponías de... Me va a pegar de regreso.
Sí, sí, eso me recuerda a un capítulo de El Mundo de Big Man, en donde lo hacen con una sí. sandía, ¿no? Estuvo
bien sí. padre. ¿Sabes qué es El Mundo de Big Man, Rodrigo?
Obviamente, bueno, sí.
El obviamente para tu generación creo que no aplica. Tal vez están más conectados con Bill Nye y Netflix, ¿no?
Ese no lo conozco.
Pero El Mundo de Big Man sí.
Sí, es que, bueno, veía mucho el 11, entonces...
Buen trabajo, papás. Buen trabajo. ahora vemos a Homero tratando de hacer que la máquina ovule disparándole. Y entiendo, acaban de abrir el museo y Krusty ya es como el récord más alto en la máquina de ovulación disparándole dentro del museo.
Hasta le dice hola, baby, ¿no?
Bueno. Sí. Bart patinando en Marte, que se dieron cuenta, tiene la tipografía de Star Wars. Uh-huh. Mars. Sí. Patinando en uno de estos robots.
Una Land Rover, según lo que dice.
Exactamente. Y ahí es donde se encuentra al buen Rafita Gorgori, que pues sin más ni más es víctima de los bullies de la escuela. ¿Eres bully, Rodrigo?
No.
Porque tú lo mencionas. Ah, bueno, pero decías que raza tiene otro significado en tu sí. diccionario.
Sí, cuando dije que era 90% raza era porque quizás estaba hablando desde mi significado de raza y la meloide.
¿Te has topado con un Nelson, Jimbo o Kearney de la vida?
Sí.
¿Y ha salido bien?
Sí.
¿No has tenido que pedir ayuda?
No.
¿A ti cómo te fue de niño?
Yo creo que yo era medio bully.
¿Tú eras más Nelson, más bully.
Sí, yo era más Nelson. Digo, hemos platicado que me considero una copia un poco rara, una mezcla un poco rara entre Nelson y Lisa, que es algo un poco ecléctico. Pero sí, tengo mucho de Nelson.
A ti no te imagino bulleando a alguien, Eugenia.
No.
Pero sí te imagino corriendo despavorida por alguien.
No, pues no, nadie se metía conmigo, la verdad. Es que te digo que bueno. era como muy moped y todo el mundo pues me quería, la verdad.
Pero no como Rafita.
No.
Porque Rafita está en equipos especiales.
Sí, pero yo creo que también tengo algo de Rafita, la verdad.
Va un poco más allá, ¿no?
Todos tenemos un poco de Rafita, ¿no? Bueno, yo no tenía sí. un personaje como el Cachorro Loco, pero igual tenían un amigo imaginario. ¿Ustedes tenían amigos imaginarios? No que se acuerden, pero tal vez que sus papás les digan como, ¿cómo no? Tú hablabas con un niño que se llamaba Manuel.
Mi mamá me dice que sí, mis hermanas.
Me encanta cómo eso saca de onda a muchos adultos. Espero de nuestra generación ya no, pero yo sí me acuerdo sacar de onda a mi mamá y a mi papá por estar hablando con un niño que se llamaba Manuel. Pues que no existía. ¿Tú tuviste amigos imaginarios?
Yo creo que sí, ¿no? Bueno,
Jesús no cuenta.
Jesús puede ser.
Sí. Jesús.
Está hablando. En un capítulo de Los Simpsons se burlan de eso, ¿no? Cuando sí. hacen parodia de Juana de Arco, que Homero dice, está hablando con su amigo imaginario
sí.
Jesús.
Sí, 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 está bien.
O Dios.
Buena.
No recuerdo cuál de los dos le dice. Este episodio, entre muchas cosas, logra sentir una empatía y buena onda por Rafita Gorgori a través de Marge, que es la que pone en cita de juegos a Bart con este niño. Y me parece bien importante porque esos niños especiales siempre van a existir en las escuelas.
Sí.
Y yo estoy de acuerdo en que hay casos que sí requieren estar en un grupo separado en el que le puedan dar la atención adecuada por lo que sea que tengas, que te haga especial. Pero también creo que hay niveles en los que deben convivir todos con todos, pues porque eso se trata la vida, ¿no? Claro. Si te ponen en un grupo separado de todos, después llegas a un trabajo, cambias de escuela, es muy choqueante. Entonces, Rafita, a mí en este episodio me dejó... la acción de Marsh... Pues qué bonito es poner la atención a los niños especiales y pues tratar de jugar con ellos siempre y cuando no haya encendedores ni gasolina cerca, que es el caso de Rafita.
Sí, claro.
En este capítulo descubrimos que es un piromaníaco,
sí,
¿no? Y que además, pues más allá de ser especial, en lo que estoy seguro todos me están entendiendo, sí tiene un problema en el que alucina cosas. ¿Es eso o el duendecillo es real?
Así es. Me gusta ese capítulo porque... Es un capítulo en el que Rafa Gruber deja de ser un personaje que está ahí atrás, le quitan esa parte bidimensional y lo traes un poquito más hacia el frente, ¿no? Cuando dice, me dice que queme cosas, ¿no? Me acuerdo que ese momento, cuando yo lo vi, fue inquietante, ¿no?
Ahí es donde vi al duendecillo. ¿Vieron ese meme, roca, ¿no? ¿Vieron ese meme de Peña Nieto y AMLO? Cuando lo está, le está dando la bienvenida. Y hay un meme donde estaba señalando EPN y le pusieron, ahí es donde vi al duendecillo.
No lo vi.
No, está bien bueno.
Pásamelo.
Oye, ¿tienes algún, no tienes que decir su nombre, pero has conocido a un Rafita Gorgori en tus escuelas? No sé en cuántas escuelas has estado.
Pero no sé en mis escuelas.
O en la vida, igual.
El que no habla.
Como ya lo tienes identificado tú. ¿Tienes identificado al amigo Rafita Gorgori?
Bueno, no es amigo, pero siempre platica de un compañero que no habla y que él trata de hacerle plática, que se le acerca y le empiece a contar cosas y que él no te responde.
Y te dice, bueno, estás tocando mi área privada.
Bueno, o sea, no soy solamente yo, todo el salón, o sea, todo el salón le trata de hablar y así. Pero no creo que él sea Rafita Gorgori, porque él sí es listo y así, ¿no?
Y Rafita Gorgori, ¿no?
Es especial. Es especial.
Dejemos en ese término. Yo creo que uno de mis primos podría ser Rafita Gorgori, ¿no?
Mejor no digas quién ahorita. Pero, ¿ustedes tienen identificado algún primo que podría ser Rafita Gorgori?
Yo no.
Acabo de ver un misterio surgir en esta familia. Sí. Bueno, si ustedes tienen un amigo Rafita Gorgori y han pasado la vida con él, pongan su nombre en la bitácora de este programa. Igual podemos cotorrear con él. Yo estoy seguro que muchas personas me deben ubicar como el Rafita Gorgori de sus vidas. Y no me lo tomo mal. Yo sé que soy especial, no de esa manera especial. Ahí es donde vi al duendecillo. Sí. Estamos viendo pues el paseo de Rafita te presento mi casa a Bart Simpson. El cachorro loco dibujado. Los juguetes que no son para su edad, ¿no? Okay. Si en algo podemos identificar lo especial que es Rafita, que es un niño que rebasa la raya de la inocencia. Así como es. Que si le pasó algo o tiene una situación que no lo deja llegar, pues no a la maldad de Bart Simpson, pero sí a la conciencia del mundo que ya se tienen a esas edades.
Yo creo que lo que le pasó fue sobreprotección.
Y vivir con su papá, que es el jefe de la policía, que no es el foco más brillante. Y además, pues vean cómo tiene a todas luces información del pueblo de Springfield. Menciona Bart que Homero ha estado 6 veces en la cárcel y Marge solo 2. Ajá, sí. ¿Recuerdan alguna de los dos cuando han estado en cárcel?
Yo me acuerdo de Marge cuando se robó el licor para el abuelo. El astuto, ¿no?
Es que Bart está haciendo un plan para sacarla y solo necesita un vestido de cóctel.
Es correcto.
Ah, sí, me
acuerdo. Este capítulo es muy bueno.
¿Cuál es la otra de Marge en la cárcel? A ver, vamos a buscarle. O de Homero, a ver, digamos. Marge en la cárcel.
Cuando le dijeron cuando le dijo a su jefe que se coma su camiseta. Cuando iba a morir. Va a parar a la cárcel, según recuerdo.
¿Marge?
No, Homero.
Ah, Homero sí ha estado en la cárcel.
Ese día que pensó que iba a morir, fue a parar a la cárcel. Fue una de las veces.
A ver, le estoy preguntando literalmente al internet cuántas veces ha estado en la cárcel Homero Simpson. Y Yahoo Respuestas nos lo va a decir. Mientras Bart juega su mejor cara de arrepentimiento y además manipula al jefe Gorgori, que está contento de que Rafita tenga un amigo no imaginario, y les presta cascos.
Sí, qué cool.
¿Cómo se llama?
Macanas.
Y deja a la vista de Bart Simpson una llave maestra. Cosa que yo creo eso ya no existe.
No creo que
sea. O sea, solamente en un pueblo chiquito como Springfield en los 90 probablemente existía algo similar, pero pues ahorita ya es más fácil que salga un robot. Homero estuvo en la cárcel por robarse un jarabe para la tos del Quickie Mart de Apu, pero después de cumplir una sentencia menor y comprobarse que no había pagado el jarabe de la tos porque lo había olvidado, lo dejaron libre. Y es la única información que aparece en Yahoo Respuestas. Si usted sabe cuáles son las veces que ha estado Homero en la cárcel, compártala con nosotros. Estamos viendo la contestadora. ¿Tienen teléfono en casa?
No, ya no.
¿Tuvieron alguna vez?
En la casa de mis papás. Uh-huh.
Joven Rodrigo, ¿tú no has experimentado lo que es tener una línea telefónica en tu casa?
Pues con mi abuela, pero contestadora, creo, ¿sí tenemos contestadora? No.
No, pues si no hay teléfono.
No, pero en la casa de mi abuela.
Ah. ¿Tienen teléfono aparato en su casa?
No.
No.
¿Un poco?
No. No, eso ya no se estila.
Ya no se usa.
Eso sí ya pasó de moda por completo. Y lo hemos platicado últimamente en el chiste del sofá, cómo Lo vuelve a decir, las compañías te ofrecen la línea telefónica como si fuera un super plus. Como de no solamente vas a tener internet y televisión, te vamos a regalar una línea telefónica para tu casa.
Llamadas a Canadá y Estados Unidos, y cada, como locales.
Cada vez te ofrecen más minutos que nunca usa nadie, ¿no?
Sí. Lo que sigue es que te ofrecieran timbres postales. Y te vamos a regalar sobres y timbres postales para que puedas comunicarte con gente en todo el mundo.
Con la imagen de Hugo Sánchez.
Un telégrafo. Ajá. ¿Por qué no?
Y va a poder descargar WhatsApp gratuitamente. Oiga, pero WhatsApp ya es gratuito. Bart y Rafita, creí que pasaba otro día, pero me equivoqué. Checaron el chiste, la referencia al Señor de los Anillos, que la juguetería se llama...
es una referencia a
J.R.R. Tolkien's.
Tolkien's.
En vez de Tolkien's. ¿Has visto el Señor de los Anillos?
El Hobbit.
Solamente. El Hobbit. Bien. Yo le entraría por ahí, la verdad, al Señor de los Anillos hoy en día. Y pues cumplen el sueño de todos niños.
Sí.
Ir a una juguetería a abrirlo todo. ¿Se acuerdan que había promociones de todo lo que quepa en tu carrito si eres el ganador de esta promoción?
Sí, claro.
Mi sueño era irme a todos los pasillos de juguetes e ir tirándolos encima del carrito.
Sí. Lamentablemente eso, por la vigilancia que hay hoy en día, eso ya es imposible.
De hecho, en ese momento pues es una oportunidad de la caricatura, porque pues, si hay cámaras, pues de menos queda ahí quién entró y quién salió.
Al momento la meloide.
Nos quedamos, ahora que estamos en el momento la meloide y que Bart trata de zafarse utilizando jerga callejera. Voy a repetir sus palabras. Andábamos tranquilos por aquí echando callo nomás. No te ubico, Simpson. A veces parece que eres raza y luego te juntas con un lameloide. Expresabas, si raza es algo más bondadoso y de camaradería, ¿qué es un lameloide?
Pues la meloide sería todo lo contrario. Sería una persona apretada.
Indeseable.
Pues sí, sobre todo los que arruinan la diversión para mí.
Una persona cuadrada.
Cuadrada.
Los que le marcan por teléfono a los papás si le pusieron piquete al ponche.
Exactamente. Sí, claro.
Los que preguntan por qué no revisaron la tarea.
Sí. Yo era algo así un poquito. Me acuerdo que tenía un par de amigos que eran hermanos y decían que en las noches de luna llena yo me amargaba, ¿no? Porque siempre querían hacer pues travesuras. Y yo les decía, no, es que vamos a lastimar a alguien o tal cosa, ¿no? Entonces, sí, yo era una muela.
Y eres March, ¿eh?
Habrá quien pueda pensar que eso es más lisa y por lo tanto más matada o más nerd. Ahora no. Vamos a llegar a tu definición de la meloide. ¿Coincides en lo de raza con tu hijo?
Estoy como que entre las dos, porque raza no significa precisamente que
camaradería.
Eso. Sino que también es como... como más sencillo, más más accesible, pero no necesariamente que seas como amigo, sino que
una persona para echar el coto.
Ándale, algo así.
Para echar el coto.
Ándale. Sí.
Expresiones de jóvenes.
No, Rosa de Guadalupe.
Coto ya existía cuando yo era joven.
Ya es reciclada, ¿eh?
Sí. De hecho, coto probablemente viene desde mucho antes. Sí, nosotros claro. Solo lo estamos seguro tocando
sí.
Ahí.
Sí, creo que ya es como la tercera reciclada del coto. Porque sí, mis tíos decían coto.
Ay, pero ya no se usa eso de coto.
No, ya no.
Pues aquí acaba de suceder por,
ay, tienes razón,
por un post-millennial. Si naciste en el 2004, ya no aplicas ni el millennial. Tú eres...
¿Qué es post-millennial?
Es el elegido. ¿Eres Z o post-Z o como sea que
creo
se
que
llame?
Ni Zeta. Tiene definición todavía.
He escuchado Z, Centennial también.
Centennial.
¿Eres un Centennial? Muy bien. Bueno, pues descubrimos o asignamos una generación a Rodrigo mientras Bart y Rafita se tienen que inmiscuir a la penitenciaría Mañanita.
Mañanita.
Que al otro día será...
demolida.
Sí, ¿no?
Sí, iba a ser cierto, demolida. Sí.
La van a destruir. Y de hecho, ya no iban a entrar. Entran porque Nelson arroja la llave maestra después de que reta a él y a Rafita, que muy tierno y muy ingenuo, me dio mucha ternura y me sigue dando, pues no quiere entrar y tiene miedo.
Sí, claro.
Porque es la llave de su papá y pues porque es una cárcel abandonada, lugar al que ninguno debería entrar. Y le dice ratita a la rata que se lleva...
La llave.
Y terminan activando la energía eléctrica.
De la silla eléctrica.
Exactamente, que operará la silla eléctrica al siguiente día, donde el alcalde Diamante dará su último mensaje.
No, pero en ese mensaje el alcalde Diamante dice que la van a abrir nuevamente para que los, los delincuentes sepan que sus, como sus delitos no van a quedar impunes en su ciudad.
Ah, claro, y además dice que va a actuar...
Que por más que grite y así,
¿no? Y además los estúpidos de los policías dicen qué convincente su actuación, ¿no? hay que dejarlo seguir. En México no hay silla eléctrica, ¿verdad? De hecho, no hay pena de muerte.
No hay pena de muerte.
Afortunadamente, no.
Sí, aunque el Partido Verde lo intentó por todos lados.
El Partido Verde puede decir lo que quiera.
El Partido Verde dice muchas cosas. Pero, o sea, llenaron varias partes de la ciudad con esos letreros de pena de muerte de secuestradores.
Sí.
Y si de por sí es gacho ver partidos políticos por la vida, ver en la ciudad que alguien está luchando por la pena de muerte es como, no lo sé.
Pues es la estrategia de la polarización. Finalmente ellos van por el tema de... Voy a llegarle a esas personas que en el fondo creen que es buena idea la pena de muerte.
La manipulación de los heridos es bien grave. Ahora lo estoy sintiendo con el tema de la amnistía, ¿no? Que es lo que propone el nuevo gobierno. Todos los que se oponen o los que están con una posición fuerte sobre no, eso no debe ocurrir, pues están manipulando a gente muy herida, porque si te... secuestraron, mataron o desplazaron a un familiar o a un conocido tuyo, es muy probable que quieras el castigo más duro a quien lo haya cometido, y es bien chafa de parte de quien sea que lo esté proponiendo como manipular a la gente por un sentimiento de pérdida tan, tan horrible. Este segmento fue patrocinado por Rafita Gorgori, no, el duendecillo de Rafita Gorgori, y en realidad por Lisa Simpson, que decíamos al principio es la que termina salvando el día de este episodio.
Sí, de hecho, Bart le dice a Rafita, piensa, ¿cómo podemos hacer que llegarles el mensaje?
Lisa es la que piensa.
Lisa es la que piensa.
Ahí está.
Mientras Rafita y Bart contactan a Lisa, terminemos con la definición de lameloide de tu parte, Eugenia.
Ah, pues un lameloide es justo alguien apretado, quítale, le da diversión, ñoño.
Pero que quiere quitar la diversión con toda intención o cuyas acciones irremediablemente terminan rebajando la diversión.
Pues no es pensado, más bien como que siempre piensan hacer lo correcto. Como que los lameloides son esos ñoñitos que siempre quieren hacer lo correcto, ¿no?
Pues ya tenemos 3 cachos de definición. Ustedes ayuden a completarla en la bitácora de este programa. Necesitamos saber qué es lameloide, no tanto qué raza. Excepto nuevas generaciones, creo que todos coincidimos en que raza es alguien... que está chido, uh-huh. Que puedes estar un rato con él y que si avientas una piedra a una ventana no va a ir de rajón sí. Con nadie porque es raza y se pone. El señor Burns, en su participación en este episodio, también termina salvando el día debido a su avaricia. Sí, en realidad es por eso.
Que no quiere proporcionarle energía eléctrica a la prisión.
Y le salva la vida al alcalde Diamante.
Que hizo una gran actuación.
Sí, ¿cómo le hizo para que saliera el humo? Y la familia Simpson le celebra el triunfo a Rafita. Aunque Lisa se pone un poco celosa después, entiende. Ajá. Pues lo importante de hacer sentir especial al más especial de personaje de los Simpsons. Y aparece el duendecillo.
Todos están echando porras a Rafita. Y y él está muy contento, pero mientras sucede eso, aparece el duendecillo que dice que queme la casa.
Que además es un duendecillo irlandés.
Sí, no lo había notado.
Lo cual no tiene mucha conexión con lo de piromaníaco, pero pues ahí sale. ¿Cuál es su momento favorito del episodio?
Para mí, lo de la meloide, creo que fue lo que hizo que eligiéramos el capítulo al final de cuentas.
Sí, porque fue muy chistoso.
El chiste. Al ser un episodio de la temporada 9, no lo vimos tanto.
Ajá.
Por lo tanto, nos sorprendió de manera agradable.
Muy bien. ¿Tú tienes un momento favorito, Rodrigo?
Pues, me pareció muy gracioso cuando Rafita Gorgori empieza a comportarse como perro. O
cachorro empieza... loco.
También el de la meloide y cuando llega el duende y le dice que me todo.
Bueno, a mí me gustó la parte del museo. Me hizo pensar que ojalá hubiera museos así, ¿no? La parte en donde hay velcro en el techo. Pensé, ay, que sería padrísimo que hubiera velcro en el techo y que estuvieras ahí caminando, ¿no?
Que o pudiera sea, pasar así.
Sí.
Muy bien, ¿les parece si este episodio se llama Raza y la Meloide o le ponemos cita de juego?
Yo creo que Raza y la Meloide podría ser.
Raza y la Meloide.
Sí, creo que si entregamos un archivo filosófico y de buena etimología para tratar de explicar qué significa eso, sobre todo si usted es jovencito y quiere entrarle a la buena onda, póngase al tiro con nosotros, que estamos chavos. Bueno, contigo, Rodrigo. Caricatura, recomendación que crees que ninguno de nosotros hemos visto y que debemos darle una oportunidad.
Pues
No vale Big Mouth porque ya la dijimos.
Rick and Morty.
Bueno, o sea, ya está. Ustedes ven Rick and Morty, ¿verdad?
Sí, le hemos
visto. ¿Y les gusta Rick and Morty?
Sí.
Bueno, un show más.
Todavía están en onda.
No, no, es que no, sinceramente no veo caricaturas, mono.
Ah, ya sé que te quería preguntar, y es mucho mejor para terminar esto. ¿Qué escuchas de música?
Rock.
¿Qué rock?
Rock, Iron Maiden, Arctic Monkeys. Escucho también Café Tacuba y Caifanes, a los Rolling Stones y los Beatles.
¿Y los papás escuchan lo mismo?
Sí, todo eso.
O sea, por ahí llegó.
Por ahí llegó.
¿Te estás robando sus gustos? ¿No has desarrollado nada original, Rodrigo? No,
bueno, me gusta Daft Punk. Bueno,
y eso, bueno, pero nosotros también. Nos tocó Daft Punk sí. En la por mera onda.
No, pero yo creo que sí, sus gustos son genuinos. Una
¿Cómo
vez...
qué le gusta a él que no les gusta a ustedes dos?
Bueno, a mí sí me gustan los Rolling Stones, pero no tanto como a él, ¿no? O sea, me acuerdo que una vez vi un video de Mick Jagger tirando una televisión por un hotel, por la ventana de un hotel, y después en un concierto al aire libre, así muy prendido, bailando, ya sabes cómo baila. Y Rodrigo lo vio, tenía como 6 años, y dijo, ¿quién es él, mamá? Le dije, es Mick Jagger, ¿no? De los Rolling Stones. Y dice, yo quiero ser como él. Entonces ya como que de ahí le nació el gusto. Entonces yo siento que aunque sí, obviamente tiene la influencia, sus gustos son genuinos.
Muy bien, Rodrigo. ¿Reggaetón, nada?
No.
Muy bien. Yo ahora sí estoy escuchando reggaetón.
Ya me gusta el trap.
Me llegó la... ¿Te gusta el trap?
Solamente me gustan dos canciones que es de un rapero que se acaba de morir.
XXX sí. Tentación.
Y es Jocelyn Flores, una que se llama Look at Me.
¿Es XXX Tentación o Triple X Tentación?
Triple X Tentación.
Ya me sentí viejo por eso. ¿A ti te gusta el trap?
Me gusta el trap. Apenas le estoy entrando.
Post Malone y esas ondas.
Pues te digo que no. La verdad es que yo no sé de nombres, nunca sé nada de eso. Pero le digo, esa canción me gusta.
Esa canción va a pegar, Smithers. Sí. ¿Y tú en qué andas de música o en qué andabas de música? Ya no sé cómo preguntar.
Yo sí sigo escuchando música nueva. Trato de no quedarme en lo anterior. Lo cual, me gusta pensar que, por ejemplo, Rodrigo tiene pues toda la influencia de nosotros, de las etapas que hemos tenido, ¿no? Desde nuestra etapa metalera, nuestra etapa pues rockera, nuestra etapa de indie. Y todo eso finalmente se mezcla como en un collage que es ahorita los gustos de él.
Muy bien. Pues qué bueno que vinieron. Ojalá nos volvamos a encontrar en un chiste del sofá dedicado a personajes o a familias. Me interesa mucho hacer como un Family Feud, pero de puro Simpson. Y ustedes pueden contar. ¿Son la cuarta o quinta familia que viene completa? Bueno, o hace presencia. Vinieron los hermanos Suárez con su mamá. Vino
padre.
El Johnny Reeve con su esposa y con su hijo. Vino... ¿Alguien más trajo a su mamá? Ah, bueno, el capítulo de Mamá Simpson lo grabé con un chavo y su mamá. Si ustedes quieren venir con la familia, somos igual que el papalote. Hacemos descuento a grupos. Y es gratis el pase a la megapantalla Puentes, que es mi pantalla del iPad en la cabina principal. Qué bueno que vinieron. ¿Quieren mandar saludos a alguien que escuche este podcast? A ustedes mismos en el futuro. Venga.
Ya, sí, yo a este capítulo se los voy a enviar a mis amigos, que les encantan los Simpson, obviamente, que nos... autollamamos los paisas. Y nada más rapidísimo, cuando nos preguntaste cómo nos llamamos con familia, creo que nunca habíamos dicho familia Saldívar. Esos amigos que te comento le decían a Miguel cuando éramos novios Stranger. Entonces ya somos los Strangers.
Familia Strangers. Muy bien, muy bien. Saludos, mensajes.
Pues yo, finalmente, si alguno de mis amigos llega a escuchar esto, todos los que me acompañaron en este viaje por tantos años de ver Los Simpson, de compartir tantos chistes, tantas referencias de Los Simpson, finalmente, quizá Los Simpson para mí es los que nos dieron este sentido de humor tan particular que tenemos.
Sí, sí es así. Saludos para la gente que escucha podcast de tu edad.
Pues...
¿Qué es nadie?
Es muy raro que alguien escuche podcast. Bueno, sí. Yo sí escucho podcast de ustedes y de Olayo Rubio.
Muy bien. ¿Escuchas el de Olayo, el que está saliendo en general?
O sea, es que...
No sé si tiene más podcast.
Sí. Yo no tengo la app, pero pues mis papás lo escuchan y luego pongo podcast en YouTube.
Págale eso. Necesitamos dinero. La industria del podcast está en crecimiento. No te cueles de la cuenta de tus papás. Olayo, si llegas a escuchar esto, aquí tenemos uno que se coló. No, Olayo lleva...
Un polizón.
Olayo lleva, yo creo que más de 20 años alegrando a juventudes que nos gusta el rock. Es de las cosas más chidas de la vida. ¿Has escuchado las primeras temporadas de Olayo?
No sé, sí, es que realmente en YouTube están como saltados entre temporadas.
No, pero seguro te ha tocado. Si has escuchado salteados de Olayo, sí. Es que yo no he escuchado las nuevas, pero si tienen la garantía del principio, es de las cosas de mejor humor de la vida en este país. Está súper chido. Pues qué bueno que escuches podcast. Invita a tus amigos, convéncelos.
Bueno, tengo que mandarme un saludo.
Por favor.
Dudo que escuchen esto, pero un saludo a Elías, que le gusta de los Simpson.
Pues ponle el podcast.
Pásaselo.
Sí.
Sí, así llega una persona más a este selecto grupo, que se llama El Chiste del Sofá en Facebook, que se llama El Chiste del Sofá en Podcast, los miércoles a las 9 de la noche en Puentes. Agosto, lleno de sorpresas, así que pongan atención en puentes.mx. Muchas gracias a la familia Saldívar Strangers por haber venido. Por haberme esperado en lo que conectaba todos los cables que son parte de las sorpresas. Ya verán a qué me refiero. Muchas gracias.
A ti, gracias. Ruso. Un gusto.
Muchas gracias.
Saludos y abrazos a todos los especiales, lameloides y razas del mundo desde este humilde podcast.
Bye.
El chiste del sofá. Mitología amarilla. Con Andrés Vargas Rusco.